Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este último domingo del mes de enero de 2017 y en el momento en el que, como cada semana, comenzamos aquí el tiempo para la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia, un programa que hacemos hoy el 1501 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Un domingo más, lo primero, en nuestro programa el adelanto de los principales asuntos en estos titulares.
Fernando Ocariz ha sido elegido nuevo prelado del Opus Dei. Es el tercero desde la creación de la prelatura.
El Ayuntamiento de Valencia aprueba la retirada de los símbolos religiosos de los espacios públicos y eliminar las exenciones fiscales de las confesiones religiosas.
Un miembro del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, ha dicho que las aportaciones a la Iglesia a través de la asignación tributaria no pueden ser fiscalizadas por este organismo.
El miércoles se entregaron los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Entre los premiados, nuestro compañero Ángel Espósito y el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo.
El Papa anima a comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Para el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, los populismos son un fraude a las necesidades reales de los ciudadanos.
Con el lema Testigos de la Esperanza y la Alegría, el próximo jueves se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con las declaraciones al programa La Tarde de COPE, que el pasado miércoles se emitió desde la sede de la Conferencia Episcopal, del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal. José María Gil Tamayo habló con nuestro compañero Ángel Espósito de algunos temas de la actualidad que vamos a recordar. Entre ellos, uno de los prioritarios es el del futuro de la enseñanza en nuestro país, con la posibilidad de un futuro pacto en la educación.
El primer pacto escolar de la democracia está plasmado en nuestra Constitución, donde hay una conjunción del derecho a la educación en igualdad de todos los españoles y al mismo tiempo una defensa de la libertad de los padres y de la libertad educativa. Es un artículo, es el 27 de la Constitución. Lo que pasa es que luego ha primado las ideologías y han primado las alternancias haciendo de la educación un campo de batalla ideológico. Yo creo que hay que buscar el bien de nuestros niños y jóvenes y sobre todo pensando en su formación de cara al futuro. Un país es lo que es la educación de sus ciudadanos.
También habló Gil Tamayo de la ideología de género.
Es incompatible con el cristianismo, claramente. Yo creo, y lo sabemos, con el tema de ideología de género, por ejemplo, se supedita ayuda a determinados países en desarrollo a la adopción de determinadas líneas ideológicas dominantes porque hay intereses detrás. Y esto ocurre también con la ideología de género. Pero yo estoy hablando de ideología. No quiero traspasar a las personas. Las personas me merecen el mayor de los respetos. Pero sí, las ideas, pues no todas son iguales ni todas beneficiosas. Lo mismo pasa con las ideologías y en la historia de la humanidad tenemos una triste experiencia, solo que lo vemos a posteriori.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal manifestó también su preocupación por el futuro tras la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Yo creo que no puede convertirse Estados Unidos en un Guantánamo colectivo. Y sobre todo porque los Estados Unidos se ha hecho con pioneros, se ha hecho con inmigrantes. Y no se pueden poner esas barreras. Tenemos que ser hombres de puentes, como dice el Papa. Y esa es la tarea. Y una civilización está a la verdadera altura humana, y para un cristiano también cristiana, y en los Estados Unidos hay muchas raíces cristianas, si realmente en vez de muros hay puentes y hay acogida en vez de sistema defensivo.
Por último, José María Gil Tamayo recordó el trabajo de la Iglesia en favor de los más necesitados a partir de las ayudas que recibe y de las que da cuenta en su apuesta por la transparencia.
La Iglesia es clara y quiere ser más clara y ha optado por la transparencia. Pedimos para revertir en beneficio de los ciudadanos, de los cristianos, pero de los ciudadanos. La Iglesia es confesional en el ejercicio de su misión, pero sus destinatarios y sobre todo con una parte importante de lo que los ciudadanos destinan libremente en su declaración de la renta, tiene un destinatario universal, sobre todo en las obras sociales y caritativas de la Iglesia. Porque la Iglesia hace un esfuerzo de explicarse a la hora de pedir la ayuda y a la hora de dar cuenta a dónde la destina, pues por eso cada vez pues es más sensible y lo estamos viendo incluso en la crisis. Pues los ciudadanos han comprobado que la Iglesia ayuda a los más necesitados y que la Iglesia aporta a la sociedad valores con los que hacer una verdadera cohesión social, aparte del cumplimiento de su misión evangelizadora, que es lo más benéfico que puede hacer porque construye también sociedad.
precisamente tras la petición presentada en el Congreso de los Diputados para que el Tribunal de Cuentas fiscalice y elabore un informe anual. El consejero de este organismo, Manuel Aznar, ha afirmado que la asignación tributaria no puede ser fiscalizada por este organismo. Ha recordado que el dinero que los contribuyentes dan libremente a la Iglesia Católica a través de sus impuestos no es una partida de gastos de los presupuestos generales del Estado, sino una disminución de los ingresos. Mientras tanto, cada año la Iglesia rinde cuentas de lo que recibe de la asignación tributaria en una memoria pública con su reparto y su repercusión en la sociedad. Manuel Aznar.
La fiscalización de la asignación tributaria de la Iglesia Católica solo sería posible desde la perspectiva de su inclusión en el presupuesto de ingresos del Estado, pero no desde la perspectiva de los programas de gastos, ya que la referida asignación no forma parte de estos al tener el carácter de minoración de ingresos.
El Colegio de Abogados de Santiago de Compostela ha entregado a Cáritas Diocesana el Premio Derechos Humanos en su séptima edición por su trabajo en el campo de la realidad social a favor de los colectivos más desfavorecidos. Mientras tanto, en Madrid, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha concedido el vigésimo Premio Ángel Herrera Ética y Valores a Cáritas Española por la importancia de su misión al promover el desarrollo integral de las personas y de los pueblos, especialmente de los más desfavorecidos. Nos lo cuenta Inma Cabello.
La organización ha sido premiada en la vigésima edición de estos premios por la importancia de su misión al promover el desarrollo de las personas y su integración en la sociedad, especialmente de los más desfavorecidos. También se ha reconocido a los más de 80.000 voluntarios que colaboran en la entidad. El galardón ha sido recogido por el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río.
Como decía el Papa Francisco, los encontramos en el camino, apartados de la sociedad, los apaleados, que diría la Biblia, y seguimos ayudándoles para reinsertarles en la sociedad con más ilusión.
Del Río ha agradecido el premio elogiando la figura del cardenal Herrera Oria y nos ha hablado del proyecto principal de Cáritas para este año.
Es que haya menos personas empobrecidas, descartadas y a los que están en mala situación poderles integrar nuevamente en la sociedad. Es utópico, pero ese es nuestro deseo y esa es nuestra ilusión.
Del resto de los premiados, destacar el proyecto Arquitecturas de Emergencia de la Universidad CEU San Pablo, que quiere resolver el grave problema de la supervivencia de las personas refugiadas, y a la empresa Aguara, que destina todos sus dividendos a financiar proyectos de acceso a agua potable en zonas necesitadas.
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la retirada de los espacios públicos de los símbolos religiosos, así como eliminar las exenciones fiscales a las confesiones religiosas. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Esta moción de laicidad institucional aprobada esta semana por el Ayuntamiento de Valencia consiste en la eliminación de toda simbología religiosa en los espacios municipales, incluidos los cementerios, también que los colegios electorales estén libres de simbología religiosa al menos durante la jornada electoral, que la propia corporación facilite ceremonias civiles tanto para matrimonios como para funerales, reclamarle el IBI a la Iglesia por aquellos edificios que no estén estrictamente dedicados al culto e incluso instar al Gobierno de España a que modifique el concordato con la Santa Sede. Ricardo García es vicerrector de la Universidad Católica de Valencia.
El Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier regulación jurídica moderna que tenga sentido en el derecho de libertad religiosa, lo que viene a afirmarnos es la existencia de una laicidad positiva, es decir, trabajar conjuntamente y no de espaldas, que esto es un laicismo que lo que persigue es una persecución contra la Iglesia Católica, claro está, pero también contra todas las entidades religiosas.
Lo que busca la enmienda aprobada por Compromís, Podemos y PSOE es, en definitiva, esconder el sentimiento religioso en las catacumbas, reduciéndolo al ámbito estrictamente privado.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informada.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, Clara!
Que no, hombre, que no. Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la volvió a hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en Iglesia Noticia el tiempo para la actualidad internacional en Roma, donde al comienzo de semana tenía lugar la elección del nuevo prelado del Opus Dei, el tercer sucesor del fundador San José María Escrivá de Balaguer, tras Álvaro del Portillo y Javier Echevarría. Es Fernando Ocariz, con el que ya habló la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Cuando el Papa Francisco firmó el nombramiento del nuevo prelado, aseguró que el Opus Dei está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia, porque por primera vez la prelatura será guiada por una persona que no ha trabajado estrechamente con San José María. La rapidez con la que los aproximadamente 150 electores decidieron nombrar a Fernando Ocariz confirma la línea de continuidad que él mismo aseguraba en sus primeras declaraciones a los medios.
Bueno, la continuidad tengo necesariamente que hacerla, porque si no, no tendría sentido mi trabajo. La diferencia, pues, será necesariamente en cosas transeúntes, accidentales, no en nada esencial. Dependerá de las circunstancias, de los tiempos, las personas, pero la sustancia tiene que ser la misma. Aunque cambien modos de decir, de hacer las cosas, pero siempre con el mismo espíritu.
El nuevo prelado, que tiene a su cargo a más de 90.000 fieles, adelanta que su programa será seguir el del Papa Francisco, los mismos desafíos que se encuentran los cristianos de hoy, en concreto los jóvenes, la familia, la lucha contra la pobreza y los enfermos. Monseñor Fernando Ocariz nació hace 72 años en París, hijo de una familia exiliada en Francia por la guerra civil. Físico de formación y apasionado por el tenis, es también un teólogo prestigioso y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En estos primeros momentos tras su nombramiento hay una palabra que no se le va de la mente.
Agradecimiento a Dios, porque en el fondo es quien tiene todo en su mano, ¿no? En la historia de las personas y de las instituciones. Agradecimiento al Papa, efectivamente al Padre Francisco, que me ha nombrado, confirmando la elección que habían hecho los electores en el Congreso.
Junto a él trabajará como mano derecha el nuevo vicario general del Opus Dei, nombrado esta semana, el sacerdote argentino Mariano Facio. El pasado viernes, Monseñor Fernando Ocariz tomó posesión del cargo durante una ceremonia celebrada en la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz.
Pues desde Roma y en torno a esta elección, escuchamos el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. No han necesitado mucho tiempo los electores del nuevo prelado del Opus Dei. En la primera jornada ya fue elegido Fernando Ocariz, que hasta ahora desempeñaba el cargo de vicario auxiliar de la prelatura. La rapidez de la elección indica que los electores llegaban al voto con las ideas muy claras y con muy pocos nombres en la cartera. No se ha comunicado el número de votos que alcanzó Monseñor Ocariz. Monseñor Ocariz se había convertido en los últimos años en la sombra de Monseñor Javier Echevarría y le acompañaba en todos sus desplazamientos dentro y fuera de Roma. Está, por lo tanto, asegurada la continuidad del nuevo prelado con las orientaciones de sus predecesores hasta llegar al fundador de la obra, San José María Escrivá. Algunos habían pensado que sería elegido un no español, puesto que la obra está hoy presente en muchos países del mundo, especialmente en América Latina, y juzgaban conveniente una cierta diferencia de una sucesión que puede parecer algo dinástico. No ha sido así, y a nosotros no nos cabe otra posibilidad que registrar el hecho. Creo que con Ocariz, en todo caso, comienza una nueva etapa en la vida de la prelatura, inevitablemente marcada por el estilo evangelizador del Papa Francisco. Ya su predecesor, Monseñor Echevarría, puso mucho interés en subrayar que el Opus estaba muy identificado con el Papa latinoamericano. Los hechos, y no las palabras, demostrarán que esto es así. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Eva, porque el Papa cerró la semana de oración por la unidad de los cristianos con el rezo de vísperas en San Pablo Extramuros, con un mensaje de esperanza en la unidad. Cuéntanos.
Sí, cada año la solemnidad de la conversión de San Pablo tiene lugar esta cita, que además encierra un gran significado por la presencia junto al Papa de representantes de otras confesiones cristianas, que en esta ocasión, instantes antes de su comienzo, acompañaron al Papa en la oración en silencio delante de la tumba del apóstol. En las palabras que dirigió a los fieles tras el rezo de los salmos, recordaba que la reconciliación no procede de los esfuerzos humanos, sino que es un regalo de Dios. Francisco subrayó la paradoja que supone anunciar el Evangelio de la la reconciliación después de siglos de divisiones. Por este motivo, aseguró que cada confesión religiosa debe caminar con la mirada puesta en lo que les une, que es nada más y nada menos que la cruz de Cristo. Una auténtica reconciliación entre los cristianos podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones de los demás y seamos capaces con humildad y docilidad de aprender unos de otros sin esperar que sean los demás los que aprendan antes de nosotros. La fórmula recomendada por el Papa para seguir caminando a favor de la plena unidad de todos los cristianos pasa por no detenerse en el pasado, juzgando solo con parámetros humanos, algo que puede paralizar e impedir que se viva el presente. Ha sido una semana de fuerte contenido ecuménico para el Papa, porque además se ha reunido con los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. Como parte del interés del Santo Padre en ahondar en el diálogo interreligioso, el pasado viernes, Día Internacional del Holocausto, recibió a una delegación de los judíos europeos.
En la festividad de San Francisco de Sales, el pasado martes, se hizo público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en esta ocasión sobre cómo comunicar en nuestro tiempo confianza y esperanza.
En su mensaje, el Papa Francisco pide a los periodistas que intentemos infundir optimismo en la sociedad para romper el círculo de centrarnos en las malas noticias. Aconseja al Papa en concreto que aprendamos a mirar al mundo con otros ojos, ojos que transmitan esperanza. A lo largo del texto, Francisco exhorta a todos los que se dedican a comunicar a que apuesten de forma decidida por construir, rechazando prejuicios contra los demás, fomentando una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza, según destaca Monseñor Viganò, prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano. Buscar, dice el Papa, un estilo de comunicación abierto, creativo, que no esté nunca dispuesto a ceder y a conceder al mal el papel protagonista. En el mensaje, una auténtica hoja de ruta para todos los que trabajan en medios de comunicación, Francisco explica que infundir esperanza no es ni ignorar el drama del sufrimiento ni caer en un optimismo ingenuo. Asegura que la buena noticia es la que ayuda a favorecer actitudes activas y responsables en las personas y que de ninguna forma puede convertirse en una crónica aséptica. De ahí que el título elegido para este mensaje sea Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos.
Muchas gracias, Eva. Pues vamos a recordar que un día después, el miércoles, tenía lugar la entrega de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, donde habló precisamente de este mensaje, de comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo, el obispo presidente de esta comisión, que es Ginés García Beltrán.
Seamos comunicadores de esperanza y confianza en el aquí y en el ahora. A los premiados, porque es sin más continuar en este esfuerzo que hemos premiado hoy. A los profesionales de la comunicación que nos acompañan esta mañana, les animo a incorporar el horizonte de la esperanza y de la confianza en sus noticias, en sus guiones, en sus partituras, en sus columnas. Y a todos ustedes, invitados, familiares y amigos, les pido que no se dejen robar la esperanza. A todos les animo a ser luz para los que tienen cerca y también para los de lejos. De esta forma participarán de la buena noticia de comunicar la esperanza.
Este año los premiados han sido nuestro compañero Ángel Espósito, premio de radio, Pedro García Cuartango en prensa, las series históricas de Televisión Española, Santi Palacios, premio Bravo de fotoperiodismo y Laura Contreras de cine. También el coro de Radio Televisión Española en música, la compañía Macán en publicidad por su anuncio de IKEA, salvemos las cenas, también la agencia La Machi en nuevas tecnologías y Chomín Pérez, premio al trabajo diocesano en los medios de comunicación.
Y en nombre de todos ellos agradeció estos galardones el premio Bravo especial de este año por su trabajo en prensa, en radio y en televisión, el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo.
Ya en tiempos lejanos, el Papa Pío XII reconoció que sin información no existiría la opinión pública y sin esta la democracia perdería un elemento esencial. Lo mismo puede decirse al referirnos a la Iglesia: sin comunicación no puede haber y no hay comunión. Por desgracia, algunos no lo entienden así y convierten el periodismo en una especie de catapulta para atacar, desprestigiar, calumniar o enfangar a personas e instituciones. Nunca he estado de acuerdo con esa perversión de la labor informativa. Se puede ejercer el periodismo sin herir, sin doblegarse a los propios prejuicios. sin buscar compensaciones de cualquier tipo, sin ponerse al servicio de intereses bastardos, sin traicionar el rigor y la serenidad y la seriedad, sin renunciar nunca a la búsqueda de la verdad. Y esto no es una quimera, pero es un arduo combate cuando cada día uno se pone delante del ordenador, del micrófono o de la telecámara. Los anuales premios Bravo demuestran que más de uno, muchos, han vencido esta batalla. Y me alegra que se sepa reconocer su mérito.
Pues felicidades a todos ellos. En el agradecimiento a su trabajo a los premiados, el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, el obispo Ginés García Beltrán, comentó el actual panorama de la comunicación y recordó que la palabra posverdad ha sido la palabra elegida como más relevante en 2016 por el diccionario Oxford.
Vivimos un tiempo en el que la verdad de los hechos es menos influyente a la hora de formar la opinión pública que las emociones y las convicciones. En la vida social se invocan más las pasiones que las razones. Es más fácil convencer a muchos con palabras huecas, apelando a las pasiones que se disparan al calor de una buena discusión jaleada en los medios de comunicación, que razonar y argumentar pausadamente para crecer y ayudar a crecer, para buscar juntos la verdad, como pedía Machado. Sin la posibilidad de la verdad, sin su búsqueda, sin aspirar a ella como algo posible y necesario, podemos dejar el mundo a merced de ideologías totalitarias o populistas, de medias verdades, de eslóganes, de marketing, de tweets ofensivos o ridículos. Sin verdad no hay justicia, sino arbitrariedad. No hay libertad, sino libertinaje. No hay bondad, sino oportunismo. No hay belleza, sino apariencia. Prescindir de la verdad o darla por superada nos aboca a una sociedad sin humanidad.
Y cambiamos de asunto, nos vamos ahora en Iglesia Noticia hasta China con la readmisión esta semana en la Asociación Patriótica del Obispo Auxiliar de Shanghai, Mada King, como nos detalla el corresponsal de COPE, Pablo Díez.
4 años y medio después de su detención, que tuvo lugar justo en su ordenación como obispo auxiliar de Shanghai, el padre Tadeo Mada Ching ha sido readmitido en la Asociación Católica Patriótica, con la que el régimen chino controla esta religión. Desafiando a las autoridades, Mada Ching criticó dicho control durante su ordenación y, sacado a la fuerza por la policía, ha permanecido desde entonces confinado en el seminario de Shenzhen. Según informa la agencia Asia News, el Consejo de Obispos de China ha vuelto a admitirlo, pero solo como padre, no como obispo. Para el Vaticano, que no mantiene relaciones diplomáticas con China ni controla la Asociación Católica Patriótica, Tadeo Mada Ching será siempre obispo, ya que la iglesia oficial está separada de la clandestina, leal al Papa. A la reincorporación de Mada Ching en la iglesia oficial parece haber contribuido el artículo que escribió en verano en su blog, en el que se arrepentía de su protesta contra el autoritario régimen de Pekín. Esta confesión ha dividido aún más a los católicos de China, separados entre los que están bajo la órbita del régimen y los de la iglesia clandestina, perseguidos por la policía. A pesar de este cisma, el Vaticano y Pekín están negociando el establecimiento de relaciones diplomáticas y la ordenación consensuada de obispos aprobados por ambas partes.
El Papa Francisco precisamente ha mostrado en varias ocasiones su deseo de viajar a China, pero el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha dicho que todavía falta mucho para la normalización de las relaciones entre el Vaticano y Pekín. Nos lo cuenta en su comentario Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. En la larga entrevista a Papa Francisco, al preguntarle si iría pronto a China, respondió que iría en cuanto le invitaran. Y añadió, y lo saben ellos, refiriéndose al gobierno de Pekín. Las palabras del Santo Padre abrieron una ranura de esperanza al tan deseado viaje e hizo pensar que la Comisión Chino-Vaticana, que se reúne cada 3 meses, estaría alcanzando puntos de encuentro para lograr los 2 objetivos que atañen a la Iglesia oficial, la llamada patriótica, y a la Iglesia subterránea, ignorada cuando no perseguida por las autoridades de la República Popular. El hecho mismo de que esa misma semana pasada, por vez primera, asistieron al Foro Mundial de Davos en Suiza el presidente Xi Jinping y el cardenal secretario de Estado Vaticano, alimentó el optimismo. Se pensó que era una buena oportunidad para batir muros e incomprensiones, pero no ha sido así. El cardenal Parolin ha echado un jarro de agua fría a las ilusiones. La normalización de las relaciones entre Roma y Pekín no es fácil, dijo, y se necesita mucha paciencia y perseverancia para llegar a la regularización de las relaciones y encontrar una vía normal para la Iglesia católica. Y añadió, El problema con la Iglesia oficial en China es la comunión con la Santa Sede y la comunión con el Papa. Con la Iglesia clandestina, la exigencia de ser reconocida por el gobierno para vivir y profesar abiertamente la fe. Los dos objetivos, explicó el cardenal secretario de Estado, necesitan un largo camino. La cortina de bambú no parece, pues, que se está levantando y China, tan cercana en el corazón del Papa, en la realidad sigue muy lejana.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ha concluido el jubileo de los dominicos con motivo del octavo centenario de su fundación. El Papa presidió la clausura el fin de semana pasado en Roma y durante la homilía destacó la relevancia que la Orden de Predicadores ha tenido a lo largo de la historia, calificándole de obra al servicio del Evangelio. Fray Francisco Rodríguez Facio, socio del prior de la provincia de Hispania, hace el balance de las celebraciones mirando al futuro.
Lo que nos ha dejado ha sido una profundización en lo que es la predicación. La predicación no es simplemente una proclamación, una enseñanza, sino un encuentro. Dentro del encuentro de Dios con cada hombre y con todos los hombres, nosotros estamos metidos ahí encontrándonos, hombres de distintas religiones, ideologías, hijos de Dios todos, y entonces con Jesucristo pues ponemos lo nuestro y buscamos ese encuentro. Entonces no estamos por encima de nadie, sino al revés. También hemos descubierto la humildad de la predicación. El otro, aquel que se dirige nuestra predicación, siempre tiene la prioridad.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, ha presentado los nuevos proyectos que financiará la diócesis por más de 200.000 euros. Nos lo cuenta desde COPE Badajoz, José Luis Lorido.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, don Celso Morga, presentaba esta semana la colaboración con un total de 13 proyectos solidarios locales e internacionales, algunos ya en marcha y otros por iniciar, con cargo a dos importantes partidas. El Fondo Diocesano de Solidaridad, que corresponde al 1% del presupuesto total de la archidiócesis, y el Gesto Solidario del Año de la Misericordia, que explicaba el propio don Celso.
La archidiócesis se propuso como, en fin, como fruto, un fruto del año de la misericordia, ¿eh? Un gesto de solidaridad. Hacer ese dinero el que pudiéramos para destinarlo también a proyectos concretos.
El importe total de los 13 proyectos supone más de 125.000 euros. La partida más importante servirá para sufragar un proyecto agroecológico en Aguachapán, El Salvador.
Como sabéis, en El Salvador existe este problema de las maras. Bueno, este proyecto pensamos que puede ayudar a esto, ¿no? A dar una esperanza a estos jóvenes, sobre todo en El Salvador, con estos problemas que tienen con los jóvenes.
Además, se dispondrá una vivienda dentro del programa de Cáritas Diocesana para los sin techo, que completará las labores del centro hermano en la capital pacense.
El recién ordenado obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, ha comentado en El Espejo de COPE que afronta este nuevo servicio pastoral sabiendo que lo importante es ser testigos, a pesar de las dificultades que vive el hecho religioso en nuestros días.
Pero bueno, no hay miedo, ¿eh? No hay miedo. Lo importante es, no sé, ser testigos. Como decía yo el otro día en la homilía que hice, cuando uno lleva el testimonio de Cristo en el corazón, se le nota en el rostro. Y no tenemos que hacer otra cosa que sonreír y ayudar y entregarnos y estar.
Con el lema Testigos de la Esperanza y la Alegría, la Iglesia celebra el próximo jueves, en la fiesta de la Presentación del Señor, en el templo, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
El arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Vicente Jiménez Zamora, recuerda que es un día para mirar la vida consagrada a cada uno de sus miembros, a la Iglesia, a la humanidad, y juntos dar gracias a Dios por las órdenes e institutos religiosos que se dedican a la contemplación o a las obras del apostolado, por las sociedades de vida apostólica, también por los institutos seculares, la Orden de las Vírgenes, por las nuevas formas de vida consagrada y por otros grupos de consagrados, como también por todos aquellos que en el secreto de su corazón se entregan a Dios con una especial consagración. Pues no hay tiempo para más. Cerramos así el tiempo de actualidad de este domingo 29 de enero de 2017 en el informativo Iglesia Noticia, programa 1501. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.